Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque hoy inicia la liguilla del fútbol mexicano. El América se mete a Hidalgo con la misión de quitarse la frase de Papachuca ante los Tuzos. Y debatiremos qué equipo luce favorito en esta fiesta. Está grande de la Liga MX. Pulso Internacional. Ya está definida la gran final de la Champions League y les diremos quién fue el último equipo invitado. Además, les hablaremos sobre el piloto que regresa a la parrilla principal de la Fórmula 1. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. El fútbol está de fiesta. Arranca lo que durante 50 años ha emocionado a varias generaciones aficionados al fútbol mexicano. Y qué mejor que este duelo, que no es un clásico, esa es una realidad, pero que al ser dos equipos altamente competitivos en el Campeonato Mexicano de Fútbol, nos han dejado diversas estampas futboleras en los últimos años. Desde esas eliminaciones a manos de Pachuca, con el América convertido en Real Madrid por un entrenador hispano-argentino, hasta una eliminación de Pachuca en medio de la polémica por un arbitraje tendencioso. Hoy, ojalá que no tengamos que hablar del arbitraje, porque hoy el árbitro del partido sí es un gafete internacional, pero no tiene los arrestos para llevar un partido de esta categoría y con todo lo que hay alrededor. Que ruede el balón y que gane el que tenga que ganar, el que haga mejor las cosas. Pero que no estemos hablando hoy por la noche, ojalá, del arbitraje. Que no hablemos del arbitraje, porque hoy los dos partidos que se juegan este día, el Monterrey-Toluca y Pachuca frente al América, han puesto a dos árbitros jóvenes, que si hacen mal las cosas hoy, pueden terminar definitivamente con su carrera. Hoy no solo basta tener gafete FIFA, porque bien me decía un exárbitro, en México hoy tenemos 8 gafete FIFA, pero solo son 4 realmente. Los otros 4 los regaló Archundia y los regaló el señor el chileno Oces. Los regalaron. Y hoy, con un gafete internacional de FIFA, no basta para llevar el partido a buen puerto. Ojo al dato, son 3:06 de la tarde del 7 de mayo. Antes de que ruede el balón, en Pachuca y en Monterrey, se los estamos avisando. Y no es porque quieran beneficiar al América o perjudicar a Pachuca. No vamos a entrar en esa teoría conspiranoica de que uno de mis compañeros, bueno, 2, han sido abanderados de esa teoría. No, yo estoy nervioso porque son 2 árbitros que no tienen la capacidad para dirigir este tipo de partidos. Arranca la liguilla y que Dios nos agarre confesados con el arbitraje. Comenzamos. ¡Ay, caray!
¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Qué gusto saludarlos, Oli, Oli! ¡Todo listo para la final de la Champions! En donde andaremos en Múnich para una cobertura más Después de 5 años, el Paris Saint-Germain regresa a una final, ya lo platicaremos adelante. Lo único que yo sí no sé es por qué Dios nos agarre confesados. O sea, si alguien le entendió al editorial de Miguel Ángel Luis Castillo, alza la mano.
¡Yo!
Alza la mano.
Si mira, Nacho sí. Es que es periodista, Nacho.
Nacho anda preocupado por lo que dijo José Ramón hace ratito.
No, es que la verdad, yo ya lo escuché.
¿Podemos ponerlo?
¿Qué madras? Perdón. Pero José Ramón tirando un facto.
Pónganlo para que la gente lo...
Ayer, es que, no. Y me tiraste de a loco, no, cabrón. No. O sea, es que, nada más que lo dice José
escucha,
Ramón. Y...
Escucha, aprende a escuchar. José Ramón, y lo vamos a escuchar, revela.
Oye, qué buena iluminación ya tenemos.
Sí, en gracias a... ¿Quién?
Gracias al profesor
era Guillermes. El accionista al 12% de ese fondo de inversión. Esa no te la sabías.
A ver.
Es cierto, no fuiste tú.
Sí, a ver, no, nada más hice una cosa. Sí, ya. Si o no nos dimos cuenta de quién estaba en el board de Univision.
¿Quién lo dijo primero? Yo. Entonces, pero güey, una voz. Hay que darle crédito a un tótem como José Ramón.
Pero a ver, no sé, deja saludar al maestro Nacho Fantasma Suárez. Don Ignacio, qué gusto. Maestro, ¿cómo estás, maestro? Buenas tardes.
No, pues ya después del editorial de Luis, ya estaba en cadena de oración, déjenme no interrumpir la oración, por lo que viene la noche, si de por sí había un montón de morbo en ese partido de Pachuca contra América, le pones un árbitro, pues así como en el del Toluca Monterrey, creo que los dos equipos se habían quejado de Quintero, no... O sea, hasta donde sea.
Pero se quejan de todos, Nacho.
Pero acá vamos.
Exacto, Luis Enrique.
No, vamos, la caballera está flaca. No por eso. Desde hace mucho está muy mal.
Con mucho gusto. Me decepciona Luis Enrique.
A la voz caliente.
Aquí dice una cosa y allá dice otra.
A la voz. No, aquí tiene huevos.
No, ¿y allá?
Bien, pero es más calentón allá. Caliente. Luis Enrique Alfonso.
¿Cómo estás, querido tocayo? Me encanta tu look. Muy... de chavo, como dirían ahora, y el doctor del otro lado como director de escuela acá. Vean nada más.
No, Luis lleva toda la semana, güey. ¿Sabes qué? Ayer, Luis Enrique, no, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo. Ya tuvimos hoy una junta con la gente de Recursos Humanos. Ayer, pues, tristemente nos ganaron los ímpetus. De hecho, por eso estamos los dos otra vez en cabina.
Nos mandaron traer.
A ver, ya lo hablamos con Luis. No volveremos a meternos. Él al final del día, a partir de su atuendo, quiere ponerse una mecánica de poder, ¿no? Él no pasó por las aulas. Y ayer el güey dice que todo el mundo se burla de mí, que yo soy un payaso, ya sabes.
Yo no lo dije eso.
Esta mecánica, pero
estamos... Sí, sí dijiste eso.
Te dijo el buen Abraham.
Hay que ver Steve Jobs y toda esta camada de nuevos CEOs y demás, casuales y demás. No estoy criticando todo.
Mira.
Pero,
una buena compañera y directora de transformación de Grupo Radio Centro me dijo, Mónica Sosa, qué bien te ves cuando vienes de traje. Entonces, mientras ella me diga que me veo bien, lo demás, no me importa.
Lo que pasa es que tú estás más gordo que nunca.
Ah, no,
eso te ayuda.
Eso sí, me ayuda el saco, eso sí.
Lo que pasa es que Luis, sin la corbata, sí se ve bien marrano. Y así te ves gordito nada más. Pero bueno,
a ver, ya no, se ve elegante, no. Pero a ver,
¿por qué empezamos con este tema
arbitral? ¿Por qué queremos darle? ¿Por qué están de todos,
porque
doctor?
Mañana seguramente doctor, el noticiario se de la mañana.
El arbitraje es malo, es pinche pero parejo el arbitraje. No,
es que te digo una cosa, es muy fácil hablar con el diario de la mañana como lo haces tú en tu programa.
No, pero aquí, se van a equivocar.
Por eso estamos adelantando lo que es muy fácil. No,
a ver, pero, las jugadillas. Ay, doctor,
¿por qué se van a equivocar? Hoy hay ímpetu, hay ganas de que la pelota vuelva a rodar. Para variar, fueron tantos días de ausencia de fútbol, un play-in que le valió madre a todo mundo, según menos a Carlos Ponce de León.
¿Qué dónde
pero
anda Carlos?
Todo mundo anda llorando todavía la derrota del Barcelona. Pero todo mundo anda en esa línea. Que, carajo, hoy hay buenos partidos. Pero antes de meternos al tema cancha, hoy Nacho el Fantasma Suárez nos compartió esto, ya lo compartió en sus redes sociales. Creo que es muy válido para cerrar y dar ese carpetazo, y créanmelo, se los prometo, meternos de lleno a lo que va a ser el juego de hoy, pero yo lo voy a poner con un ángulo paralelo, porque además es final femenil Pachuca-América, cuartos de final para Pachuca contra América, en busca del tetracampeonato. Pachuca buscando una mejor preparación para el Mundial de Clubes. Caramba, esto que va a pasar va a sacar chispas. Y esto fue lo que dijo José Ramón.
A ver, escuchamos.
El tema de León es muy complicado. Porque pueden decir que yo tengo intereses creados porque trabaja mi hijo en León. No, el problema es que me parece que hay una venganza en lo de León. León y el grupo de Pachuca se opuso al plan financiero que había presentado la bomba.
Al fondo de inversión.
Al fondo de inversión. Y fueron de los pioneros, de los primeros que dijeron no al fondo de inversión. Sí. Entre ellos 8 equipos. Y de eso molestó muchísimo, porque descubrieron que uno de los socios del fondo de inversión tenía 12% y justamente pertenecía al grupo de Televisa.
Sí.
¿Sabrás de quién?
Perfectamente. ¿El señor más poderoso del fútbol mexicano?
El señor más poderoso del fútbol
mexicano. ¿El señor Emilio Azcárraga?
Que no se dice nada, supuestamente no se dice nada, pero bueno.
Ok.
Está siendo observado por el FBI seriamente y tampoco se dice nada. Uh-huh. Pero bueno, hay cosas que se dicen. Hay gente que contrata a comentaristas para hacerlos metralleta. ¡Pum! Ahí, dale con todo.
Sí.
¿Ya supiste lo que pasó con el palomar?
Sí, por supuesto.
¿Qué crees que había en el palomar? Palomas para matar. Volaban.
Yo te entiendo.
Que volaban.
Ok, ¿es un comentarista que contrataron recientemente?
No de tantos, un sicario.
Uno de tantos. ¿Tú dices? David Fighters.
Después de 2 viajes a Europa, con todo pagado, con la mujer al lado, en primera clase, España, Oviedo. Ay, Jesús, maravilloso, Dios. Ahora te mato porque el jefe es otro y me paga.
Ok.
Y me dice que te mate.
Ok. A mí me gusta que pongas estas cosas sobre la mesa. Tú tienes información. Hablas de David.
Un sicario.
Un sicario. Está muy fuerte eso.
Está fuerte, ¿eh?
Sicario.
Y más en este país.
Profesional. Disque del periodismo, que ya no existe.
Ok. Pachuca recibe hoy al América. Iván, ¿cuál es tu pronóstico?
Pachuca, ¿eh?
¡Ay, caray!
Confirmo, los tanques están en la calle.
¡Ay, calabazas! ¿O no? A ver, ¿qué? Digo, yo no dije eso, porque no.
¡Ah, no, que no!
No, lo de sicario, no. Y sobre todo, porque, a ver, fue de cotorreo, yo sí, no solamente intuyo, sé, porque ayer también hablé con un par de personas, y te lo puse, Luis, te reenvié también un par de cosas, todo, no te hagas, güey. Hoy la confrontación del tema del Mundial de Clubes sí fue una presión del Grupo Televisa también. También, son muchas cosas más, pero también, es a lo que voy. O sea, no nos hagamos patos, ¿no? O sea, si camina como pato,
pero
habla como pato, huele a pato, es pato.
Yo te pregunto algo, les pregunto algo nada más. Después de que salió lo de Televisa Leaks y los 5 teras, lo que se ha informado aquí, se ha comentado, y sale esto último, que eso es el tema justo que incluso le pregunto también a Nacho, por no es lo que se va a revelar o lo que se reveló, ¿qué va a pasar después? Porque a mí lo que me preocupa es que parece que no ocurre nada y que este tipo de maniobras, de conspiraciones que sí existen por lo que se reveló, van a seguir y va a quedar en el olvido. Entonces, ¿hacia dónde avanzamos? ¿Hacia dónde realmente va la industria y en general lo que revelaron, lo que dijeron las fuentes, gente que tuvieron los pantalones de hablar con Carmen Aristegui, decirle, hablar? ¿Si va a seguir pasando esto?
Nacho.
Mira, pues a ver, lo de Televisa Leaks, eso evidentemente existió. Yo conozco gente que estaba ahí, gente que trabajaba ahí. Sé dónde está el búnker, sé dónde está el war room. O sea, eso no pueden decir, no existió eso, ni nos conocemos. Claro que existió, pero esa no nomás es la manera de operar en Televisa. Azteca también lo hace. O sea, que no le han sacado su Azteca Leaks es otra cosa. Pero el modus operandi es lo mismo. Y ahora, lo peor es que fue un golpe directo al corazón, a la credibilidad que estaban construyendo. Porque cada vez que traten de construir una narrativa, todos van a decir, es que Televisa Leaks. Y vas a tener que, y nada más vas a revisar quiénes son los que están criticando, y van a aparecer en Metrics o en esto que se reveló, porque son 5 terabytes, son 1.200, ¿saben? Hay 1.250 películas de 3 horas. No es una mentira, no es una fabricación.
¿Mande? Porque hoy con lo que pasó de... Perdón que
mira, ¿sabes qué? ¿Sabes en qué se iba a mejorar? Que van a tener que ser más cuidadosos y no tan inescrupulosos. Porque lo que viste ahí de fabricar declaraciones para acusar a un menor de edad de abuso sexual, o sea, ese es abominable, esa es una riqueza de todo. O sea, hay cosas donde no se te está en el corazón para destruir familias, para destruir reputaciones. Eso existió.
Nacho, a ver, embalando un poco, ¿no? La conversación.
Y de porque cosa, lo pone José Ramón, ¿no?
Exacto. O sea, porque esto que acabas de decir José Ramón es de hoy, ¿no? Es de hace rato, del programa. Sí, de hoy. ¿No? O sea, está recién salido. Hay que saber, sí, que también decirle a la gente, José Ramón ya no tiene tantos llamados, normal, ¿no? Pero hoy entra con esa fuerza y sobre todo creo que reconociendo uno, van a decir que es un conflicto de interés por el famoso tema de que justamente José Ra, sí, hijo, lleva la parte de comunicación de manera abiertamente, y eso todo hemos dicho hasta el cansancio, muy exitosa en Grupo Pachuca. Pero quitando eso, pues todo lo que sucedió desde ayer con el tema de que el Mundial de Clubes pues, no va y ya está listo todo para el partido de América contra el LAFC, etcétera, etcétera. Hay un tema que es el fondo para mí de toda esta situación, que es la gran crítica que se hace diagonal, porque el Grupo Pachuca se interpuso para el fondo de inversión. O sea, no perdamos el foco de eso. O sea, y yo...
Pero no es más Grupo Pachuca, es FEMSA, es Cemex, es Valentín, es Amaury. Son los empresarios más fuertes del fútbol mexicano, los de más dinero, FEMSA, Cemex, Amaury, Valentín, Alejandra de la Vega, cuyo esposo tiene más lana que Emilio y yo creo que Salinas, están en ese fondo, ¿no? El Grupo Pachuca es chiquito comparado con los otros. O sea, no es nada más que el Grupo Pachuca está en contra de todos. Son muchos de los más poderosos. Valentín Díez, que es padrino de Emilio. O sea, no están hablando un grupito, porque así como dicen, ay, pues Televisa, ¿a poco manda en la FIFA? ¿A poco Jesús manda a los de FEMSA, a los de Cemex, a Valentín? Pues no, o sea, te está hablando de que algo no funcionaba en el fondo de inversión, y el fondo de inversión sigue con cambios totalmente sustanciales, con una nueva manera de gobernanza, con ahora sí no con tanto dinero de por vida, sino por 20 años. Eso es evidente que tocó fibras sensibles.
Pero entonces, ¿esto es una venganza de Grupo Televisa para Pachuca, lo que pasó en el Mundial de Clubes por esto del fondo de inversión?
A ver, ve lo que pasó con Televisa League y los alemanes. Los alemanes fueron socios de los Azcárraga, los alemanes, y los hicieron pedacitos, se los comieron así en jamoncitos a los alemanes, que habían sido socios, los padres, los abuelos que crearon ese monstruo, los hicieron pomada. O sea, la mecánica está muy clara, las evidencias son muy claras. Entonces, si eso hacen con los que eran sus amigos, sus ex socios, pues imagínate con el resto.
Luis, ¿te comieron la boca a los ratones,
a ver,
o qué?
Es que tenemos que separar, ¿no? Porque hoy va a ser muy fácil, a través de una gran investigación que hace Carmen Aristegui y su equipo de periodistas, es hoy no hay ninguna prueba que demuestre que Televisa manipuló a la FIFA y al TAS para esta solución. No lo hay, ¿no? Dicho lo dicho, este es un acto de fe. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es lo que bien dice Nacho.
¿Tu opinión del comentario de José Ramón?
Mi opinión del comentario de José Ramón es... Yo lo único que difiero de José Ramón es que es una venganza, ¿no? De lo demás, que pone, lo dice con una certeza.
Con todo lo que se ha revelado de Televisa Leaks y los 5 teras, ¿no crees que sea una venganza?
Y mucha, es que
volvemos, sí, es a que, Luis, es que justo aquí ahí sí tengo que darle todo a Luis Castillo. ¿Por qué? Porque esto no hay que mezclarlo
con Televisa Leaks,
o sea, ¿no? son dos temas diferentes, sí. A José Ramón aprovecha esta inercia para decir, vean cómo operan, ya te enteraste, claro, lo de Palomar. Y ya luego,
a ver, es que en el Palomar no han salido, pero van a salir evidentes, porque sí existen muchas cosas de fútbol en Televisa Leaks. Tiene lo de John de Luisa, está lo de Cuni, están muchas cosas que van a salir si lo quiere sacar Carmen Aristegui. Sí están, sí hay muchas cosas del fútbol mexicano, de cómo operan, cómo operaron el discurso para crear narrativas. Eso es evidente.
Eso sí. Pero hoy, o sea, hoy no tenemos ninguna prueba contundente hoy como periodistas de que Televisa operó vía FIFA y TAS para que lo sacaran del Mundial. Hoy no lo tenemos. Hoy no tenemos, ningún periodista tiene esa certeza.
No lo hay, pero basado en el historial reciente, sobre todo.
Que por eso mismo Luis Enrique ayer le decía, a diferencia de Fer Ceballos, que ayer se la tiraron porque él intuye eso y todo el mundo le está pidiendo pruebas. En mi caso, yo abogaba más bien y apelaba a la grandeza de la América y decir, pues yo me hago un lado, ¿no? Pero que
es que yo creo que aquí la lección que tenemos que entender, y hoy entendiendo y siendo muy claros, que vivimos en una industria del infoentretenimiento en los deportes, ¿no?
Y un gran negocio.
Los deportes, justo es que hay personajes, y ayer me sobrepasé, pero hay que personajes que no tienen la credibilidad. Justamente, muchos personajes en la televisión son contados como Nacho Suárez, ¿no? Y Rubén Rodríguez, así me puedo ir, que tienen esa credibilidad para manejar este tipo de información, ¿no? Y se podrán enojar mucho, se me van ahorita de la mente, por poner dos ejemplos, para que no digan que nada más es Nacho Suárez, está Rubén Rodríguez, y hay algunos más. ¿Por qué? Porque vivimos en la era del infoentretenimiento.
David Medrano.
David Medrano, Ponce, Gerardo, ¿no? Pero que vivimos en una industria en la que agarramos la bandera de bufandizar y hoy todo creemos que es chistín, ¿no? Porque eso es lo que hemos querido vender, ¿no? Entonces, los responsables de que el periodismo deportivo pierda credibilidad somos nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros mismos, ¿no? En el pasamos de los 80, que era un pecado, Nacho, ¿no? El decir a qué equipo le voy, ¿no? Yo le voy al fútbol, ¿no? Y así te recomendaban, ¿no? Tú, aunque le vas a Cruz Azul, tienes que decir que le vas al fútbol, y era una formación, a lo mejor anticuada o no, pero pasamos a la de que sí tenemos la transparencia, es decir, sí le voy a alguien, pero nos fuimos al extremo. Al declarar
de defenderlo como aficionado.
Manos del América, ¿no? Justamente porque, a ver,
ni Cruz Azul, entonces, ni Pumas. ¿José Ramón una vez más está haciendo una teoría conspirativa?
No, yo no estoy diciendo. Él da tiene un facto hablando de el fondo de inversión.
Yo sigo sin entender dos. Por qué nos desviamos de ese gran fondo.
Punto
de ese gran centro, ese es de conversación. Punto. Porque de nueva cuenta, ahora, sin volver a decir, lo dijimos primero. Ese tema hace 6 meses, 7 meses lo platicamos aquí. Que checaran quién estaba en el board justamente de Televisa Univisión, que estaba justamente asesorando todo el tema de los fondos de inversión.
¿Cómo se llamaba esta empresa? Ya se me olvidó el nombre de la empresa.
Apolo.
Apolo
Investment.
Ajá. Y luego, el otro que dice es, él tiene una rencilla directa con David Faitelson, pero tampoco nos extraña que hoy no solo el periodismo deportivo, ¿no? Y le decían, sí, el término del sicario del periodismo, tristemente...
Tú lo has usado también,
¿no? Sí, por eso. Tristemente, no solo hoy está en el periodismo de la fuente de política e información general, también está en el periodismo deportivo.
Y,
que
perdón,
hay periodistas que salen y rentan su agenda a favor de un interés.
Y también ahí es una realidad. Y ojo, y también ahí es bien diferente el tema de el bufandizar
de Gustavo Guzmán no vas a estar hablando, Luis Castillo, de Gustavo Guzmán no estés hablando,
pues es que son varios, Nacho,
porque vas a hacer enojar a varios.
Es que, a ver.
Pero Gustavo Guzmán ya
hay agendas. A ver. Y tú mismo se lo pusiste a David, ¿no? Que si era Bernardo Gómez quien le dictaba línea, ¿no? Y
sí, yo se lo puse directamente.
Señaló a Gerardo y a Ponce, es decir, estamos.
Ah, cuando les puso, ¿no? Gustavo.
Por eso Guzmán, yo digo, yo por eso digo, los tanques están en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy es el momento de decir, hola. A ver, ¿qué periodistas sí están defendiendo una agenda? ¿Qué periodistas sí operan a través de una agenda que rentan su agenda, su credibilidad? Hoy es el momento, ¿no? Hoy,
bueno, tú lo sabes porque Cruz Azul pagaba hoy una nómina.
En el Cruz Azul de Billy, ¿no?
Y te enseñaron a ti.
Y yo tuve acceso lista. A esa lista. Y Nacho seguramente también ha tenido acceso a muchas listas del periodismo. Que hoy, ¿cómo se
bueno,
opera?
Prefirieron llegar, Pachuca, Nacho. También. Lo culpan que por que los que comemos jabalí nos rentamos por eso, pero realmente Grupo Pachuca también, vía Fox Sports, mucho tiempo controló una conversación.
Eso es cierto.
Ahora, pero a ver, esta dinámica, y no la estoy justificando, Nacho, Luis, que llevas más tiempo en esto,
y Nacho lo sabe muy bien.
Ha existido siempre. Antes era un solo eje porque Televisa dominaba y era como, no había redes sociales. Hoy esto me parece que se ha multiplicado.
Dominaba.
Las redes sociales vía. Y a Instagram se va manipulando, se va descontextualizando o matizando las conversaciones para crear realidades alternas que son pagadas. Pero esto siempre ha existido. El tema es que este momento de reflexión que hoy se está teniendo a raíz de lo que se ha sabido o lo que se va a saber o por lo que se entendió por el Mundial de Clubes y las teorías de conspiración, tienen un fundamento. Y tienen un fundamento porque existen este tipo de personajes. Y así como existe credibilidad, existen intereses.
Fíjate, y nada más, y Nacho lo debe.
Espérate, es que te voy a decir una cosa, ¿cómo se opera esto?
Algo.
No necesariamente, deja nada más para que no se me olvide y que entendamos cómo es la narrativa, cómo se construye el Televisa Leaks, el Azteca Leaks, el Imagen Leaks. Todos quieren construir la narrativa. Yo a Luis Castillo, si yo estoy en Televisa Leaks o en Azteca Leaks, pero yo quiero atacar a un personaje que yo quiero o quiero que le aplaudan. A lo mejor Luis Castillo ayer dijo, no, es que le debemos todo a Emilio Azcárraga. No es que le hayan dado una lana a Luis Castillo, pero en ese momento, ¿qué hace Televisa Leaks? Ah, ¿ya viste lo que dijo Luis Castillo en la octava? No sirve. Y entonces recortan ese cachito donde dice Azcárraga estuvo muy bien y lo descontextualizan, lo mandan con sus miles de bots para que lo repliquen, y entonces creo que se construye una narrativa. No necesariamente, ellos ocupan al periodista dependiendo de lo que dijo y si les conviene o no. Y lo silencian, o si tú criticaste ahorita a Azcárraga, pues te van a mandar a sus bots para que te digan botarga y te van a decir muchas cosas, porque así se construye la narrativa. Tenemos que entender cómo operan para poder interpretar lo que de repente oímos en las redes sociales.
De acuerdo. Nacho, a ver, y para... Lo que yo decía, y lo voy a sostener, pasó la corrupción del periodismo deportivo a chayotear, como se decía, en los 80, directamente al reportero, a industrializarlo y controlar. ¿Qué prefieres mejor controlar? La línea editorial del medio, ¿no? Así pasó.
Así pasó, y ahora en lugar del sobre amarillo... Que muchas veces estaban en los equipos o en Doña Fede, ahora contratan influencer, a veces contratan, hay más en una conferencia de prensa, en un evento deportivo, hay más influencer que medios de comunicación.
Sí, medios que dices, estos ¿dónde carajo sale o dónde se ve? ¿No?
Porque les importa la narrativa, no les importa la noticia per se. Esos son los nuevos tiempos y tenemos que aprender a diferenciar. Si tú, Luis Alonso, haces una crítica sobre algo que a Televisa, ay, es mi enemigo, qué bueno que lo criticó, pues entonces manda a mis bots a que repliquen lo que dijiste. Y no necesariamente te están chayoteando a ti, sino simplemente ocupo lo que tú pensaste, lo que tú publicaste para expandirlo y construir una narrativa. Así como lo negativo o lo positivo que digas de alguien que a mí me conviene. Así se opera.
Y creo que esta narrativa también en los podcasts, que no es que sea novedad ahora, pero me parece que se ha popularizado aún más, y se ha popularizado la cuestión de los mismos futbolistas que tienen sus podcasts. Y ahí me parece que también, si se les carga un poquito, hay algunos que también van moviendo la narrativa, van construyendo ciertas ideas de lo que pasa en el equipo, o distorsionar, o desde ahí pueden incluso también tender camas. O sea, es complejo en el sentido de todo lo que en la industria, a través de un micrófono y de las plataformas que hoy han democratizado, pero que también creo que han distorsionado mucho, ocurre en todos los ámbitos, directivos, empresas, jugadores, en todos los aspectos.
Ahora, es esto... que mira, ¿sabes qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y Luis lo sabe muy bien, y tú también veas, ¿qué pasa cuando hablas y te juntas a comer con un presidente? Va y te dice, no, te voy a decir cómo está este tema, y te lo cuentan. Y entonces al otro día, si no pones lo que tú lo que te dijeron, oye, pero ¿por qué no me crees? Pues porque no te tengo que creer nada más porque me junté contigo y porque tú me lo dijiste. Tengo que contrastar la información y se enojan. ¿Y por qué dudas de mí? ¿Y por qué te tengo que creer absolutamente todo? O sea, eso es lo que a veces no pasa. Y con los periodistas jóvenes sucede muy a menudo. Se juntan con un periodista joven y, oye, sí, pero es que me dijo el presidente, es que me dijo el director deportivo, es que me dijo el entrenador. Pero no saben que a veces son utilizados porque no contrastan. Ay, tengo información de primera mano. Y del que están, tienen información de primera mano, no saben si en verdad te están diciendo la verdad o te están utilizando.
No, de Jerry. Nuestro Jerry. Nuestro reportero en formación no va a estar hablando. Oye, a mí en verdad es un tema sabrosísimo que seguramente va a seguir dando de qué. Y ustedes ya lo saben, vamos a también leer un par de mensajes.
Diré el tristemente célebre Ruiz Massieu, los demonios andan sueltos.
Entonces, pues es un tema porque además se acerca la fecha de la famosa asamblea, que en verdad, créanmelo, trae una agenda gigantesca. Pero esto pone también, y otra vez futbolizando un poco y metiendo en el tema cancha, va a estar muy, pero muy, muy ver, buena el juego de Pachuca América.
Sí, pero es que, a ver, decían ustedes, ¿por qué hablas del arbitraje? Porque, pues para mí es inherente al fútbol, a ti no te gusta hablar. Y a mí me parece de entrada que no fue una buena elección.
Vamos a ver, ¿no? Porque hoy el América.
Ojalá y me equivoque.
Hoy el América.
A ver, yo conozco a Rafael López desde que.
Pero ¿cuál hubiera sido una buena opción?
Me hace un buen chico.
Hoy el América.
Ojalá lo logre.
Hoy el América enfrenta al Papachuca y les preparamos esto.
El pulso de la Liga MX.
América se topará en esta liguilla a los Tuzos del Pachuca, un rival que les genera incomodidad en los duelos de eliminatoria, ya que en este tipo de enfrentamientos los hidalguenses han superado notoriamente a los azulcremas.
El Pachuca avanzó a la final del fútbol mexicano al golear 3-0 al conjunto del América.
De las últimas 8 eliminatorias que han jugado en todas las competencias, 6 han sido ganadas por los Tuzos, mientras que el América solo ha podido avanzar en 2 de ellas. La de este clausura 2025 será la quinta ocasión en la que se topen en cuartos de final, pues anteriormente ya han jugado 4 eliminatorias de este tipo, además de 3 semifinales y una gran final. Las Águilas ganaron la última eliminatoria que se dio hace un año en la liguilla del Clausura 2024, precisamente en la instancia de los cuartos de final. Sin embargo, días antes de ese juego, los Tuzos ya habían eliminado a los azulcremas en las semifinales de la Conca Champions. El América es el gran e histórico tricampeón de la Liga MX, pero con estos datos es inevitable considerar a los Tuzos el Papachuca de las Águilas cuando se topan en los duelos de eliminatorias.
El pulso de la Liga MX.
Unas croquetas de... jamón serrano.
3 croquetitas.
De jamón serrano.
Nacho.
Ya sé que ya llega.
Unas croquetas para Luis Castillo. Oye, Firulais. Perdón, señor RH.
Y como dice Lucía Méndez, ¿qué hora es? Ya son 3:37, estamos en vivo. Ya no es tiempo de un tempranillo, sino de un tardecillo.
Tocayo, el hígado no sabe así cuándo dice, es de día o de noche. Ay, doctor, el hígado no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche.
Oye, Luis Enrique, exacto. A mí me da la atención, o sea, seguramente es la crisis de la Edad Media,
Pero yo ahorita ando bien limitado para poder chupar, que el colesterol, que los triglicéridos, que la ansiedad, que bla, bla, bla. Y yo veo al pinche Nacho todos los días como jefe, güey. Yo digo, yo quiero ser como Nacho, o sea.
Es condición física.
Métete al gimnasio, métete hora y media al gimnasio todos los días. Chupes o no chupes.
Nacho, haz ejercicio para poder chupar. Hemos tenido
buenas reuniones, Nacho. ¿O no, Nacho? Yo también admiro a Nacho, perdón, porque yo solo soy, si voy a tomar vino, solo vino. O una cerveza y ya le cambio al whisky. Pero Nacho empieza. Tres tequilitas para la comida. Luego, es la hora del desempanse.
Un carajillo,
¿no? Es que a todos nos caen.
Licor 43.
El licor de 43.
Dos días al baño.
Por eso carajillo.
No sé, pero
y de ahí le cambiamos a un ron.
Ah, claro. Pero tráeme un Zacapa, cabrón. Ah,
sí.
Vamos.
Y de ahí le cambia un mato.
No.
Nacho.
Y si le ponen un vodka, se echa su.
Oye, Nacho, el lunes tenemos lectura, ¿eh?
Ah, cabrón.
Tenemos rosario.
¿A qué hora es la
Eucaristía? Van a ir a ofrecer flores.
No, está bien.
Dice, pobre de ti, Suárez, te echaste a Televisa y a Faitelson por el video en tus redes sociales, dice Carlos RB. No, Nacho. Nacho, en verdad es un orgullo trabajar, y te lo digo y te lo acabo de escribir por WhatsApp, Nacho, y lo hago públicamente, un orgullo trabajar contigo, Nacho, ¿eh? Un orgullo estar en la misma mesa de trabajo que opinando contigo.
¿Quiere que los invites a chupar, Nacho?
El lunes.
¿No? Pero no paga ese güey. Dice Enrique Cano, por culpa de Televisa, el fútbol mexicano no pasa de ser una liga bananera. Muchos comentarios han llegado. Deja tus discursos políticos correctos, veas, esto es negocio y así no funciona el medio, tú bien lo sabes, tú y tus ideales del mundo feliz no existe, dice Francisco Ruiz. Dice, y ni va a haber evidencia de la venganza de Televisa contra Grupo Pachuca, solo habrá pura construcción de discurso. Sushi Rockstar, que Luis Castillo no tiene una lista de periodistas pagados, ya que la suelte de una vez, que no se espere 50 años para publicar su libro. Le ha faltado. Desde Machina, Lea está bien calladito, dirigiendo la mirada por todos lados, menos a la cámara. Ahora, ¿qué equipo apoya? Porque antes fue Atlas, luego Xolos, y ahora, ¿con quién se va a alinear? Pues sigue con Xolos, ¿no? No va a pasar como
no si dijeras
que políticos y ver el pueblo y cuáles no, ya superen eso. Es que se podría enlazar la expulsión de León con el hundimiento del Titanic, pero sería con pura especulación. Dice Emilio Santoro, y mira, le responde al Minotauro. Uh-huh. Así el americanismo matraquero y porrista no le importan las formas, aunque sea saltándose las reglas, y por eso Cavernícolas la lleva todo el americanismo, que sí le gusta jugar limpio.
No entendí.
Yo tampoco. Está ahí borracho. Tiene el podcast de Alarcón, Villa y compañía, que mueve la narrativa del Cruz Azul. No tanto, ¿no? Hugo Sánchez, el ex DT de Ranchuca, confiesa que los Martínez y Fassi compraban árbitros y compran.
Yo tampoco lo he escuchado.
¿En serio creen que va a cambiar algo? Ya no seamos incrédulos, sigan viviendo de la esperanza, aterricen a la realidad. Pues que para eso estamos aquí, o sea, pues para que las cosas se puedan mover, ¿no? Dice, jaja, se quejan de la narrativa y ponen en su editorial de las últimas 8, solo 6, y dicen que Televisa controla todo. Sí, claro, no sean doble moral.
Aquí es una nota informativa que se hizo de Mike. Dice,
hablando de formación de narrativas, este reportaje no es para nada antiamericanista.
No, y mira, aquí si algo pulula en esta redacción son americanistas.
O sea, la mala noticia para Ranchuca es que ya no está Manos Guangas Ochoa para que les regale liguillas final 2007, semis 2024 y cuartos 2021. Ahí contundente. Dice, pero quiero saber, ¿alguien puede aportar una prueba de que Televisa metió mano para chispar a León?
Es lo que hemos dicho.
Escucha acá, o sea, es lo que platicamos en este programa. ¿Dónde está el Ponce? Se enojó con el Castillo, que anda molesto y que cuando entre Luis no quiere entrar.
¿Cuándo dijo eso?
Lunes privado y
lunes, ¿verdad?
A la FIFA dictaminó sentencia y punto. Y ayer que no ibas a entrar, pero bueno. Bueno, hay más comentarios. Vamos al pulso de la
liga. Habló
Jardín, el par de sufrir.
El pulso de la Liga MX.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Que nuestra cabeza está en este partido, en este rival, en esta liguilla, y queremos y vamos a estar con un foco muy, muy grande, con una vontade y una hambre de nuevamente lograr algo importante en la liguilla. Sabemos cuán difícil es mantenerse conquistando como venimos haciendo, y quiero mi equipo con la máxima hambre, la máxima concentración a partir de mañana en la Liga MX.
Habla Antonio Mohamed, director técnico Toluca FC.
No, obviamente que nosotros tenemos un plan de juego, tenemos una esencia de cómo jugar y no la vamos a cambiar, pero sabiendo que es una instancia de 180 minutos y también sabiendo que Monterrey tiene mucha jerarquía, tiene un gran plantel y ya se quitó la presión, entonces creemos que Monterrey va a salir con todo a buscarnos y nosotros tenemos que estar preparados para eso y para tener el control de la pelota, que es nuestro mayor objetivo.
Las breves por Unánimo Deportes.
La FIFA anunció de manera oficial el partido entre Los Ángeles FC y América para definir al equipo que tomará el lugar de León en el próximo Mundial de Clubes 2025, conjunto que fue excluido de la competencia por multipropiedad. La fecha, sede y hora del compromiso aún están por determinarse, de acuerdo a lo comunicado por la FIFA. Tal como se había adelantado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el pasado 14 de abril, todavía sin resolución del TAS, América y LAFC disputarán un partido para definir quién reemplazará al conjunto Esmeralda. El ganador se unirá al grupo D del torneo junto a Flamengo de Brasil, Esperance de Tunís de Turquía y el conjunto del Chelsea de Inglaterra. A poco más de un año de que arranque la esperada Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA dio a conocer el precio de los abonos o paquetes que tiene disponible hasta este momento para asistir a la justa mundialista. Por medio del servicio de Hospitality, la FIFA ofrece a los aficionados de todo el mundo la oportunidad de asegurar un lugar en 3 o hasta 9 partidos del mundial. El paquete básico ronda desde los $5,300, que son $104,139 pesos mexicanos aproximadamente. El paquete más caro ronda los $8,275, $162,595 pesos mexicanos aproximadamente. Cada paquete incluye diferentes beneficios como ajustar los partidos y sedes a los que los aficionados podrán asistir en fase de grupos de la Copa del Mundo. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
El pulso de la Champions League.
Pues la verdad es que todo listo para que el 31 de mayo en Allianz Arena en Múnich, el Paris Saint-Germain vaya a jugar su segunda final de Champions histórica contra el Internazionale de Milán, el equipo de Pipo Inzaghi, buscando su tercera corona y quitar que en 15 años no se ha ganado el fútbol italiano y que van a enfrentar a una de estas que le llaman hoy por hoy top 5 de ligas del mundo, pero que realmente pues, es un único proyecto, ¿no? O sea, porque en su momento fue el Olympique de Lyon el que ganó 6, 7 años, que competía y llegó a eliminar una vez al Madrid en cuarto, se le hizo ahí como mucho ruido, pero tampoco pasaba nada con ellos. Ahora, de hecho, este mismo Olympique de Lyon no alcanzó a llegar también a unas semifinales de Champions en la pandemia, paralelamente al Paris Saint-Germain, para que el Paris Saint-Germain jugara su primera final contra el Bayern Múnich, que perdieran 1-0. El último título de la Ligue 1 o la Liga Francesa en aquel entonces, pues fue del el Olympique de Marsella,
sí,
que jugó dos finales por ahí, y tan, pero hoy el PSG...
el Mónaco que juega una final en
contra el 2004. Porto, ¿no? Aquel equipo... justamente de Mourinho, de Porto, que termina ganando. La realidad es que, caramba, hoy el Paris Saint-Germain caminando elimina al equipo de Arteta y a este Arsenal, que seguirá siendo pues un equipo que va a estar siempre ahí en la línea, en la Premier, todo, y que también hay que decirlo, pues no da ese do de pecho, ¿no?
Que es uno de los grandes pechofríos, ¿no? Del fútbol europeo. 2-1 termina ganando el PSG.
Con Dembélé en la banca, además.
Y con un penal que falla Vitinha también en el primer tiempo. Esto pudo haber sido peor para el Arsenal. Pero sorprende que este proyecto del PSG, veas, llegue a esta final después de todos los intentos fallidos que tuvieron con Messi, con Neymar y con Mbappé, que se esperaba que ese tridente ofensivo por lo menos llegara a una final o que pudiera ganar una Champions. No ahora, lo lograron ahora, los tres juntos.
Tú das los nombres de los tres de arriba, que son los capos, pero échate el campo bajo. Tenían...
Thiago Silva, estaba Marquinhos, estaba Verratti, un una plantilla muy importante y de las más poderosas del fútbol europeo, y ahora en una temporada donde no se esperaba que el PSG fuera favorito para llegar a la final, Luis Enrique llega precisamente el año pasado para tratar de estabilizar a este equipo, se hacen muchos cambios, se va Mbappé, llegan futbolistas jóvenes, se aprovecha la cantera del PSG también con futbolistas como Barcola, ¿no?, que hoy ya están como titulares en la selección francesa, y este equipo me parece que con un muy buen trabajo de Luis Enrique, que está demostrando que es uno de los técnicos más importantes en los últimos años en el fútbol europeo, va a tener una oportunidad más de levantar el título de Champions, recordando aquella que pierden en la pandemia contra el Bayern Múnich, donde sí estaba Neymar y donde apenas iba a llegar Mbappé precisamente.
Ahora, lo que es un hecho es, el favorito hoy se empareja muchísimo en la situación, porque el proyecto de Pipo Inzaghi, que pierde la final hace 2 años, que lo platicábamos, estuvimos ahí justamente en Estambul, cómo mantuvo esa línea y cómo en una semana de tragedia para el Inter terminan revitalizándose después de la manera espectacular en la que terminan eliminando al equipo del Barcelona. El Inter tendrá que seguir compitiendo por si se llega a caer el Napoli, tener esa oportunidad de ganar el Scudetto.
Sí, necesita un paso perfecto.
Y el PSG tiene la final de Copa de Francia para poder llegar a ser el equipo que aspire a ganar el triplete, ¿no? Entonces, todavía les queda esta competencia de semanas muy interesante para ver quién llega con mejor ritmo a lo que será una final inédita, una final que para muchos no era esperada, pero que es un gran platillo, porque es ver a Inzaghi contra Luis Enrique, proyectos y equipos en la era de los grandes planteles, proyectos y equipos en los tiempos en donde están las grandes figuras del Real Madrid en un lado, las promesas del Barcelona en otro, el petrodólar metido en el Manchester City, el gran proyecto de Liverpool, y llegaron dos equipos que han revitalizado sus proyectos no a partir de dinero, sino de gestión. Así que será una final. Es una final de Champions como antes de los grandes tiempos de los grandes billetes, ¿no?
Sí, aunque bueno, sería injusto decir que el PSG está en esa misma llave, ¿no? De los proyectos, porque le ha metido mucho dinero en los
pero últimos este, años. Con o sea, Luis Enrique,
Donnarumma llegó, costó bastante.
Pues sí, pero Luis Enrique llegó a ver, ¿cuál es su figura? Dembélé.
Y que costó bastante también, al Barcelona le terminó.
Pero no trae un top 5 del mundo.
No, definitivamente.
No, o sea, el Inter tampoco, es Lautaro.
Sí, que Lautaro sí hoy es uno de los mejores delanteros que hay en el mundo, ¿no?
Entonces, va a estar bueno.
Y vamos a ver si se recupera.
Para Sommer, que no vendieron a Onana,
por 50 millones para traer a Sommer gratis, ¿no?, del Bayern Múnich.
Pues ahí está. Bueno, vamos a una pausa, compañeros. Seguimos con más aquí en el show de la Octava Sports.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
El momento que gran parte de Latinoamérica estaba esperando al fin sucedió. Después de un cambio en la estructura de Alpine, se hizo el anuncio de que Franco Colapinto volverá a tener un asiento en la Fórmula 1 como reemplazo de Jack Doohan. La escudería anunció que el argentino correrá con ellos a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna, aunque ojo, el movimiento no sería permanente aún, ya que se tiene previsto únicamente que sean 5 carreras. El piloto argentino se dijo contento y emocionado por la oportunidad que se le está brindando, asegurando que trabajará todos los días para demostrar sus habilidades al volante y seguir progresando en la Fórmula 1. Los Golden State Warriors se preparan para un juego 2 de su serie de segunda ronda de NBA Playoffs ante los Minnesota Timberwolves sin Stephen Curry, luego de que su superestrella dejara el juego 1 con una lesión en el tendón de la corva izquierdo. Curry salió cojeando del vestuario de visitantes en el Target Center el martes por la noche, después de la victoria de Golden State por 99-88 sobre Minnesota. Curry se someterá a una resonancia magnética este miércoles y el equipo lo evaluará día a día. El entrenador Steve Kerr admitió que debido a la complejidad de las lesiones de isquiotibiales, él y su equipo actuarán como si no contaran con su superestrella franquicia para el segundo partido de este jueves. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Corte a la canasta.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, vamos a hablar sobre los playoffs de la NBA. Continúan las semifinales de conferencia y ayer habíamos hablado de que en los primeros juegos todos habían sido sorpresas y las sorpresas continúan porque pese a que los Cavaliers de Cleveland fueron primer lugar de su conferencia, ayer volvían a enfrentar a los Pacers después de haber perdido el primero de la serie y lo iban ganando por más de 20 puntos. ¿Qué terminó sucediendo? Que en los últimos segundos y específicamente en el último cuarto, los Pacers de Indiana se pusieron las pilas y terminaron venciendo 120 a 119 a los Cavaliers de Cleveland, que tuvieron a Donovan Mitchell muy encendido, 48 puntos, la verdad una cantidad impresionante por parte de Spider, pero los Pacers con Nesmith, Siakam, Turner, Haliburton, entre otros jugadores, terminaron sacando un trabajo en equipo. Complicada situación de Cleveland, porque estos dos partidos habían sido en casa y ahora les tocará ir de visita. Por otra parte, los Warriors de Golden State no arrancaban como locales contra los Timberwolves de Minnesota y aún así terminaron sacando el juego. Para mí los Warriors sí son favoritos de esta serie, pero no lo eran así en el pronóstico. Malas noticias para ellos, porque por más que ganan 99-88 contra los Timberwolves y el segundo juego será en Minnesota, por lo cual parte de la tarea ya está hecha de sacar un juego de visita, pierden a Stephen Curry por una lesión. Curry termina solamente con un rebote, una asistencia y 13 puntos, pero al final, otra vez, buen trabajo de Jimmy Butler, que ha sido pieza fundamental para que estos Warriors estén en playoffs, de Buddy Hield y de Draymond Green. Ya dijo Steve Kerr, el head coach o el entrenador de estos Golden State Warriors, que ellos van a planificar su juego 2 como si Curry no estuviera disponible. Así que siguen las sorpresas de la NBA. Todos los partidos no los ha ganado el equipo favorito y hoy continuará la actividad. Los Celtics contra los Knicks en el juego 2 en Boston, en donde ya es obligación para Boston sacar un juego. Y también el Thunder de Oklahoma, que fue el número 1 de su conferencia contra los Nuggets después de la derrota dolorosa que tuvieron el fin de semana, también con un buzzer beater. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más aquí en el show del Octava Sports.
Vámonos, muchas gracias. Esto fue el show del Octava Sports. Gracias a toda la gente que escribe, comunica noticias. Llegué tarde a la masterclass deportiva del maestro Beso, alumno sin estudios de periodismo Castillo. El fútbol vale la pena en estas instancias en las que el balón les cae a la boca a los comentaristas comprados. Nos da sorpresas, una goliza, un triunfo que nadie esperaba. Hoy voy con los de azul. Ya mañana platicamos de los dos juegos que arrancan la liguilla, recordando que también esta semana tenemos los partidos de Toluca y Tigres de vuelta, así como no se despegue, porque todas las emociones de la Copa Libertadores, después de esta pausa.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.